Revista de Medio Oriente, volvemos a este espacio de análisis de medios de comunicación junto a Masha Gabriel. Hola, Masha.
Hola, Jordi, ¿cómo estáis?
Bien, encantados de recibirte. Y bueno, en este caso vamos a hablarles de uno de los temas recurrentes cuando hablamos de Israel y también de los temas que encontramos más a menudo en los medios de comunicación. Es el tema del boicot. Bueno, boicot, desinversión, sanciones. Hay un grupo llamado BDS, pero bueno, hay muchos actores en este tema de los boicots, ¿no, Masha?
Sí, es un movimiento que está sostenido por muchísimos actores, como dices, y es un movimiento que se viste de derechos humanos, se viste de derechos fundamentales para los palestinos, se parte de la base de, se inspira en lo que fue el movimiento de boicot a Sudáfrica en los años de apartheid, y que por el boicot, bueno, pues la influencia, la presión del boicot supuestamente habría ayudado a evitar, a poner fin a ese régimen de apartheid. El problema es que lo que se disfraza de un movimiento de iniciativa no violenta, pues como decía, de derechos humanos, tiene muchísimas aristas y tiene objetivos ocultos, no ocultos para nada, no es la palabra correcta, tiene objetivos clarísimos, pero que por algún motivo en los medios de comunicación no se mencionan. ¿Y por qué claro. quería traer este tema aquí? Porque la mayoría de los medios occidentales, o por lo menos en lengua española y desde luego los medios en España concretamente, hablan del boicot cada vez que tiene algún éxito, cada vez que algún artista decide no ir a tocar a Israel, pero no le suelen dar mucho eco cuando algún artista sí va a tocar a Israel. Hace poco publicaba, por ejemplo, El País, que una cantante americana no iba, no recuerdo ni el nombre de la cantante, era la primera vez que oí hablar de ella, pero me enteré de que existía porque no de Israel. No obstante, ahora, por ejemplo, Jon Bon Jovi, que por lo menos para los de mi generación, tuvo algo de renombre, no, tiene mucho
favor,
renombre, sí va a ir a tocar a Israel. Y
ah, solo no algo, solo algo de renombre, Jon Bon Jovi y su banda, por favor.
Por supuesto, bueno, pues Bon Jovi va a ir a tocar a Israel. Entonces, ¿por qué quiero hacer hincapié en esto? Yo entiendo que los medios de comunicación, cuando hablan del BDS, no tienen mucho tiempo o mucho espacio para informar qué es el BDS. Y nunca explican exactamente qué es lo que molesta del BDS, cuál es el problema del BDS. Entonces, quería hablar un poquito de esto. Incluso pido a nuestros oyentes que si ellos quieren, escriban a los medios cada vez que leen un artículo que escribe sobre el BDS, pero no pone el punto de vista israelí. No es simplemente que Israel se enoje porque le quieren boicotear, que obviamente pues no es muy divertido, sino cuál es la idea que hay de fondo en el BDS. Omar Barghouti, que es el cofundador del movimiento de boicot, desinversión y sanciones, ha dicho que el boicot, lo ha dicho clarísimamente, ha hablado del boicot en varias ocasiones y habla del derecho de los refugiados palestinos a volver al Estado judío. Bueno, él no dice el Estado judío, dice Israel. Empecemos por ver qué es lo que subyace en el movimiento BDS. En primer lugar, comparar Israel con el apartheid no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. El régimen de apartheid, como recordarás, no permitía a los negros en Sudáfrica ni votar, no podían estar en los mismos lugares públicos que los blancos, es decir, era un régimen de racismo abierto absolutamente tremendo.
Se recordaba un poco a las leyes estas de Jim Crow, ¿no?, en Estados Unidos, que era la segregación racial, ¿no?
También. Exacto, una segregación racial por toda la orden. Pero habría que recordar que los árabes israelíes en Israel gozan de los mismos derechos que cualquier otro ciudadano israelí, son israelíes. Su lengua es lengua cooficial. Tienen representantes en la Knesset, partidos políticos que de hecho en las últimas elecciones fueron suficientemente fuertes, libertad de expresión, acceso a todos los cargos públicos. Siempre se hace mención del caso de que el juez que juzgó al antiguo presidente Katsav y que lo condenó a la cárcel es un juez árabe. No es aplicable la comparación con el apartheid, pero como ellos parten ya de esta base y nadie lo pone en duda, pues entonces empezamos a comprar ese artículo y empezamos a debatir en una base de que hubiera un posible apartheid. No existe apartheid, no hay apartheid. Algunos analistas que quieren ir un poquito quieren hilar un poquito más fino, te hablan que el apartheid corresponde a los palestinos que están en los territorios, los de Cisjordania. Bueno, es que no son ciudadanos israelíes, es que esa zona no es Israel.
Claro.
Entonces, por ello no tienen los derechos que tienen los israelíes en Israel.
Claro.
Ahora, sí, que están pidiendo esta gente es que Israel conquiste eso, que lo anexe y que lo destruya, es otro tema, pero no creo que la gente que está diciendo esto esté pidiendo que Israel anexe Cisjordania.
Claro,
Con lo cual,
claro.
una vez más, no se sostiene. El BDS, por otra parte, plantea uno de los puntos esenciales es el regreso al retorno palestino. Bueno, eso es la anulación de Israel como Estado judío y no tiene ninguna otra opción. Lo dijo Mark Barghouti en su momento. Él estuvo en Yale, en la Universidad de Yale, hablando para un grupo aquí que tiene bastante fuerza en las universidades, que es Estudiantes por la Justicia en Palestina, y dijo clarísimamente Omar Barghouti, el fundador de este movimiento, que si los refugiados palestinos retornan, no habrá solución de dos estados, habrá una Palestina al lado de otra Palestina.
Vaya, Palestina al cuadrado.
Palestina al cuadrado, exacto. Entonces, esta idea tiene que quedar clarísima en los medios, tiene que quedar clarísima cuando hablemos del BDS, porque hay gente de muy buena voluntad, con muy poca información o con muy mala información, que es incluso peor, que entienden que quieren defender a los palestinos. Diariamente reciben imágenes de los palestinos sufriendo, diariamente reciben imágenes de los palestinos en condiciones difíciles, horribles, y son sensibles. ¿Qué ocurre? Nadie les explica que los palestinos están en esas condiciones debido a grupos como Hamas o cuál es su rol en su propio destino, etcétera. Nadie va a poner en duda eso. Pero bueno, te llegan imágenes terribles. Entonces la gente dice, yo quiero ayudar a los palestinos. Y como consumen a diario una información en la que abierta u ocultamente se vende un Israel maldito, malvado, cruel y sanguinario, pues entonces quieren ir a defender a esas pobres víctimas contra ese actor tan malo. Pero tienen que saber a lo que están haciendo y tienen que saber, por supuesto, deberían saber un poco cómo empieza el conflicto, dónde está la base de las responsabilidades palestinas, etcétera. Pero como esto ya es pedir demasiado, por lo menos explicar qué es el movimiento BDS y explicar que el movimiento BDS clama por la desaparición de Israel como Estado judío. Es lo que pide. Dejen de disfrazarlo como una cuestión puramente humanitaria. No. Quiere destruir la identidad de Israel. Independientemente, quisiera hablar también de Omar Barghouti, este fundador de quien nadie habla. Omar Barghouti, que tiene mucho éxito aquí en los campus en Estados Unidos, denuncia a Israel como un estado de apartheid. Es estudiante de un máster de filosofía ética. ¿Sabes dónde?
No, dímelo.
En la Universidad de Tel Aviv.
Ah. Ah, vaya. Qué
Cuando le
curioso.
hablaron, precisamente, además le hablaron del doble rasero, él dijo que es irrelevante, que sus estudios son una cuestión personal.
Ah. Vaya.
O sea, él va por ahí diciendo, desinviertan, hagan boicot a las universidades israelíes, y él está estudiando en las universidades israelíes. Es
Madre
el
mía.
colmo de la hipocresía, pero nada de esto lo vemos.
Además, con su propio ejemplo demuestra que no hay apartheid porque él mismo estudió allí.
Obvio, obvio, si
Claro.
es que no, 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 no hay. El problema es que, ¿sabes qué ocurre? El BDS ahora mismo responde a una sensación de anímica, a una sensación, a un estado de ánimo, a una voluntad de la lucha, a una voluntad de pelear, pero no tiene nadie se está tomando el trabajo en los medios de explicar lo que hay detrás. Que luego lo quieren defender, que quieren defender que Israel deje de ser un estado judío. Que lo digan abiertamente. El objetivo del BDS es claro, es el fin del estado judío.
Claro.
No es una cuestión humanitaria, perdón.
Oye, Masa,
Dime.
y yo quería preguntarte otro tema es en esta línea. No sé si también forma parte del BDS o no. Un grupo de políticos de la Unión Europea puso en marcha un movimiento para, de alguna manera, boicotear los productos que la Unión Europea compra a Israel y que son fabricados en empresas que están situadas en los territorios en disputa. ¿Esto también forma parte del BDS o es una iniciativa
Eso es
particular?
BDS, no, eso es BDS.
Es
Todo,
BDS
todo lo que
también.
sea boicotear productos de Israel es BDS. Lo que pasa es que esto tiene un matiz. Esto especifica una zona concreta. El BDS habla realmente de mucho más. De todos modos, o sea, ahí tengo que hablar de... No hay fronteras. O sea, todavía no hay fronteras. El problema es que la ocupación o los territorios ocupados, como se los quieran llamar, son un resultado de un conflicto. Recordemos que la primera guerra, guerra abierta, que pogromos y eso hay anteriores contra judíos en la región, pero la primera, o sea, el Estado de Israel declara su independencia y al día siguiente es atacado. No hay ocupación alguna en esa época. No existe ocupación hasta la Guerra de los Seis Días. No hay unas fronteras establecidas, no existe. Te van a decir, sí, la 242 de la ONU. La 242 de la ONU no habla de fronteras establecidas, habla de devolución de territorios y especifica que no son de los territorios, no tienen por qué ser todos. Va a haber supuestamente en todos los acuerdos que se contempla o lo que dicen esas frases ya hechas. Todos sabemos que al final el acuerdo de paz será un intercambio de territorios. No hay unos acuerdos. Entonces, cuando te hablan, por ejemplo, de boicotear a la Universidad de Ariel, porque la Universidad de Ariel estaría en territorio ocupado, pues tú te das cuenta que todos los preacuerdos, que no se ha llegado mucho más, contemplan que Ariel estaría dentro del territorio israelí. Con lo cual,
madre mía,
¿cuál es el propósito de ese boicot? El propósito de ese boicot es poner presión sobre el tema de la ocupación, que es vista en términos generales como uno de los grandes problemas del... No, perdón, en términos generales es como el problema del conflicto. Lo que es, una vez más, centrarse en un resultado, no ir a la causa. Nosotros, personalmente, considero que el gran problema es la no aceptación del vecino judío. En el momento que un vecino judío es aceptado a vivir ahí, entonces se puede empezar a hablar de otro tema. Se puede hablar de devolver o de retirarse de territorio. Se puede hablar de entregar territorios a la autoridad palestina para que creen el Estado palestino, etc. Pero hay que partir del problema esencial. Y el problema esencial no es una ocupación que tardó hasta los 60 en existir. El problema es la no aceptación del vecino. Y creo que ahí es donde... Ahora, ¿qué ocurre? Que hay muchos grupos, y muchos grupos en Israel mismo, que sí apoyarían este boicot, porque consideran que la ocupación es la base del problema. Esto, pues puedes entrar en debates, pero el movimiento en sí, tiene un objetivo muy claro. Y cuando uno habla del boicot del BDS, tiene que explicarlo. Otra cosa importante que creo que hay que destacar, el movimiento en sí no está teniendo más éxito que antaño. Y esto llamo a nuestros oyentes a que tengan mucho cuidado. Van a leer en muchos medios, tal artista boicoteó, tal otro boicoteó. No es del todo cierto. Muchas veces la página boicot, la propia página del movimiento BDS, pues si un artista iba a tocar un día pero se resfrió y no pudo cantar en Israel, lo ponen como que ha sucumbido a las presiones del BDS. Ojo con eso porque no es siempre cierto que los artistas han dejado de tocar. Estoy recordando un artículo que leí en El País hace unos años donde decían que Susan Vega no iba a tocar, y Susan Vega no solamente había tocado, tocó dos veces.
Vaya.
Pero okay. eso es porque lo sacan de la propia página del BDS, y la página del BDS es mentirosa. Y otra cosa que quisiera aclarar, el movimiento BDS no es no violento. En sí no ves a nadie pegando, pero promueve actividades violentas contra israelíes y contra judíos. ¿Te acuerdas del boicot de una ponencia, unos científicos en la Universidad Autónoma de Madrid que salieron golpeándoles y tirándoles piedras y gritando intifada? Eso era una actividad promovida por el BDS. También se han embarcado muchos y se insta a embarcarse en las flotillas, que no son, recordemos, movimientos demasiado humanitarios, por mucho que así se nos estén vendiendo.
Pues sí, no nos fiemos de esa apariencia del BDS, como decía, esa apariencia humanitaria, porque detrás hay otros intereses y desde luego también hay una incitación al odio y a la violencia. Y bueno, por destacar algunos otros detalles, dudamos de que realmente el movimiento BDS ayude a los palestinos. Una vez más, creemos que es otro de estos movimientos que está enfocado en contra de Israel, pero no a favor de los palestinos. Es un
obvio,
tema,
muchas de
claro.
Las, perdóname, pero muchas de las empresas que están en cerrar, como la famosa de SodaStream,
Sí.
cuentan con mano de obra palestina, gente que vive gracias a que esas empresas están en la región. Entonces, cuando piden cerrarlas, no comprar de esas que fracasen, lo que están haciendo es hacer dañar a la mano de obra palestina que está viviendo de ahí. Que luego yo entiendo que uno puede decir, no, pero es, o sea, no lo comparto, pero puedo entender que digan, es mínimo. No es mínimo. Si te estás quejando de que esa gente no tiene dinero, no puede vivir, y les estás intentando boicotear las empresas que invierten en la región o cerca de la región, pues es un problema.
Sí, no, desde luego no ayudas al desarrollo de esas familias. Bueno, pues ya saben, Masha, como decías al principio, nos quedamos un poco con esa idea. Escriban, siempre lo decimos aquí en Revista de Medio Oriente, pero anímense a escribir a estos diarios o estos medios de comunicación. Todos tienen dirección de correo electrónico en el que atenderán a sus propuestas, las viejas cartas al director, era como se llamaban, ahora me imagino que será una cuenta de email, pero me consta, Masha, que lo leen, que hay gente...
Lo leen, y mientras más escribamos, mejor.
Eso
porque
es.
más contacto, más conscientes van a ser de los que,
claro,
les demandamos.
Exactamente.
Los,
no.
los medios son sensibles. Los medios son sensibles. Y mientras más... Estamos hablando, volvemos a hablar de medios que tienen una finalidad,
sí,
informativa, ¿no?
Claro,
no vayan a escribirle a diario.es diciéndole que no. No, son medios ideológicos, ahí no. Pero estamos hablando de medios que digan, se están equivocando por esto, por esto y por esto. Sean educados y escriban, informen.
Eso, sean educados. Es importante,
por favor,
que uno
educados,
en un momento de rabia puede llegar al lenguaje ofensivo. No lo hagan, pero escriban. Porque, por ejemplo, Masha es una persona que suele escribir y además sabe que lo leen, que atienden y responden. O sea, no se vengan ustedes abajo. No, no, nadie lo va a leer. Claro, deben recibir un montón de mails al día. Bueno, no, no. Escriban cuando vean este tipo de cosas, y mucho cuidadito con el BDS porque hace mucho daño a muchos niveles. Pues nada, Masha, muchísimas gracias y esperamos contar contigo la semana que viene.
Pues esperamos estar aquí. Muchísimas gracias, Jordi, y nada, vamos a seguir.